y veíamos la importancia que para Jesús tenían los niños y tienen los niños, que a veces para los adultos no, pero sí para él. Entonces, pues, esto es precisamente la confirmación, ¿no?, de esos niños que son preciosos a los ojos del Señor. Pues en esta mañana vamos a seguir también con la palabra y vamos a leer en este Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 18 al 30. Lucas 18, del 18 al 30, dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una de las peculiaridades que tenemos los seres humanos es que hacemos preguntas. Nos hacemos preguntas y hacemos preguntas. Y eso es porque Dios ha puesto dentro de nosotros un entendimiento, una inteligencia, y cuando no logramos comprender algunas cosas, entonces necesitamos hacer esas preguntas. Aquí en el Evangelio de San Juan tenemos algunos casos en los que hubo personas que le hicieron a Jesús preguntas. Y no eran preguntas secundarias o preguntas superficiales, sino que eran preguntas muy importantes. Por ejemplo, un caso fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, mientras estaba en la cárcel, mandó a algunos seguidores suyos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Era una pregunta muy importante sobre la identidad de Jesús, si verdaderamente él era el Mesías, si él era el Cristo y el Salvador. O también tenemos la ocasión en la que alguien, un anónimo, no sabemos quién fue, pero le hizo aquella pregunta de: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es también otra pregunta que tiene que ver con lo trascendente, con la eternidad, con el más allá. Otra pregunta también muy importante. Pilato, por ejemplo, también hizo una pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dio la contestación, le dio la respuesta. Pues bien, aquí tenemos también a este hombre principal que se acerca a Jesús y le va a hacer esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es, de nuevo, otra pregunta con mucha profundidad, de mucho alcance y de mucha importancia. Por cierto, que esta pregunta ya se la habían hecho a Jesús antes, además prácticamente casi con las mismas palabras, en aquella ocasión, en el capítulo 10 y versículo 25, dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que, y este hombre dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta, solamente que en el primer caso aquel hizo la pregunta para probar a Jesús, ponerle en una situación difícil y especialmente ver si la respuesta era equivocada, como era un intérprete de la ley, pues tratar de desprestigiarlo y de denigrarlo delante de los demás. Era una pregunta capciosa, era una pregunta con segunda intención. Aquí no, aquí este hombre que acabamos de ver en este pasaje que hemos leído viene con la misma pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero aquí no se trata de una pregunta con segunda intención, sino que es una pregunta absolutamente sincera. Este hombre tiene un deseo de conocer, de saber qué es lo que tiene que hacer para alcanzar, para conseguir la vida eterna. Ojalá hubiera muchos en nuestros días, en nuestro tiempo, que tuvieran también estas mismas inquietudes que este hombre tuvo, porque desgraciadamente me parece que no hay demasiada gente que se esté preguntando qué es lo que necesita hacer para tener vida eterna, sino que la mayoría de la gente lo que se está preguntando más bien es qué tengo que hacer para en esta vida prosperar y avanzar y enriquecerme y cosas de ese estilo. Pero aquí hubo este personaje: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero antes de nada me gustaría fijarme en el tratamiento que este hombre dio a Jesús, y es esa expresión que le llamó maestro bueno, y que mereció que Jesús, antes de contestarle a la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna?, mereció que Jesús hiciera una puntualización sobre el tratamiento que él le dio de maestro bueno. Una de las cosas, no sé si a vosotros os pasa, a mí me llaman por teléfono casi cada día o varias veces a la semana de compañías telefónicas para apuntarme a ellas, para que me dé de alta con ellas. A veces uno ya no sabe qué decir y cómo decir el no y todo eso. Procura ser educado y amable, pero la verdad es que ya es una pesadez. A veces te llaman a las horas en las que estás totalmente o quizá descansando o estás concentrado en algo, ocupado, y lo último que quieres saber es que alguien te esté llamando de por ahí para ver si te quieres dar de alta con Orange o con Yatel o con no sé quién. Pero bueno, la manera que ellos utilizan entonces para dirigirse a ti es llamarte con la palabra Señor y a continuación tu apellido. Y el problema es que eso, que parece un tratamiento cortés, educado, y que te va a ganar, o ellos piensan que vas a conseguir su simpatía, pues entonces, en mi caso, no sé si en el vuestro, en mi caso produce el efecto contrario. Porque de cada tres palabras que dicen, aparece mi nombre. Sí, señor Calvo. Porque, mire usted, tenemos una oferta, señor Calvo, que le va a gustar mucho, señor Calvo. Y claro, es todo ese tratamiento y esa cortesía y demás se convierte ya en algo que repele, ¿no? Que rechazas, y entonces el resultado es totalmente el contrario. Pero lo cierto es que en todas las culturas, en todas las lenguas, en todos los sitios, hay una manera entonces cortés, educada, de dirigirse a las personas y especialmente a los desconocidos. Y yo creo que esto fue lo que pasó aquí con este hombre. Este hombre se acercó a Jesús con la pregunta, pero lo primero que hizo entonces fue dirigirse a él con este tratamiento entonces que iba entre el halago, por un lado, era un halago, cualquier maestro, cualquier rabí de aquel tiempo, era lo que le gustaba, es que se dirigieran a él, entonces con la palabra, el título, maestro, porque era algo de categoría entonces, era un reconocimiento de que allí había alguien entonces especial. Y efectivamente esto es lo que aquí está ocurriendo, maestro bueno. Es un halago. Puede haberse también estas cosas, estos tratamientos, convertirse en un formulismo, en una mera fórmula aprendida, en la cual uno, el que la está empleando, no cree quizá demasiado, pero como hay que hacerlo, pues entonces se utiliza. Y yo creo que en ese sentido es por lo que Jesús, antes de responderle a la pregunta, ante ese tratamiento cortés, educado, de halago, que el personaje le está haciendo Jesús va a puntualizar, va a poner las cosas en su sitio para aclarar exactamente qué es lo que significa eso de buenos. Porque este personaje seguramente lo prodigaba a diestro y siniestro. Es decir, lo utilizaba como se puede utilizar lo del señor calvo, entonces, cada dos por tres, y llega un momento en que eso se degrada. El contenido de todas esas fórmulas al final se rebajan, se pierde el peso, se pierde el valor, se pierde el propósito, y termina convirtiéndose en una fraseología hueca, vacía, que en realidad es solamente eso, pura apariencia para tratar de impactar o para tratar de llamar la atención y de ganarse el corazón o la atención de aquel a quien nos estamos dirigiendo. Y es por esto entonces por lo que Jesús tiene aquí que hacer una aclaración sobre el contenido de la palabra buena. No es una palabra, no es un atributo que podamos andar dando a cualquiera, de cualquier manera, sino que es un atributo, es un concepto, el de la bondad, tan importante, tan profundo, dice aquí Jesús, que tienes que pensar bien lo que estás diciendo cuando estás empleando eso. Ni más ni menos que se trata de un atributo cuyo origen está en Dios, que es la bondad suprema, la bondad total, y aunque puede haber personas, vamos a decir, bondadosas en un sentido humano, en este mundo, en esta tierra, pero sin embargo lo que es la bondad, en su sentido pleno y absoluto que esa palabra tiene, es exclusiva solamente de una persona, de un ser, y ese ser es Dios. No quiere decir esto que es que Jesús no sea efectivamente maestro bueno. Por supuesto que lo es. Jesús es maestro bueno, pero es maestro bueno en el pleno sentido de la palabra. Absolutamente bueno. Pero no en el sentido que este hombre le estaba aplicando como esa fórmula hueca y vacía que en realidad no quiere decir nada. Esa es la puntualización. Es lo mismo que en otras ocasiones hubo también gente que vinieron a Jesús con otras fórmulas de cortesía para intentar ganarse su corazón. Señor, Señor, ábrenos. Es lo que en determinada ocasión dice Jesús, que cuando la puerta se cierre va a haber algunos que van a venir tocando la puerta para que Él les abra diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y ahí hay una utilización de una palabra muy importante, de mucha trascendencia, como es la palabra Señor, pero que está puesta en boca de personas, primero, que no creen en Él de esa forma, y segundo, que es solamente una manera entonces de halagarle y de esa manera intentar de conseguir el propósito que ellos se estaban proponiendo. Así que Él es, por supuesto, maestro bueno, y mucho más que eso. Él va a aceptar títulos que son divinos en los evangelios, gente que le va a llamar hijo de Dios, hijo de David, Señor, con mayúscula. Todo eso son títulos entonces que hablan de su identidad, de su persona, de sus atributos que son divinos. Y Él no los rechaza. Así que esta palabra de maestro bueno, por supuesto que le corresponde a Jesús, pero no de la manera, no de la forma como este hombre la está empleando. Y es por esto, por lo que Jesús entonces le corrige y puntualiza para que piense muy bien qué es lo que está diciendo y cuál es el alcance de lo que está diciendo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después de esa puntualización, entonces, es cuando Jesús va a darle la respuesta a su pregunta. Y la respuesta a la pregunta es, la del versículo 20, es que Jesús le remite a la ley de Dios. La vida eterna, entonces, está relacionada con la ley de Dios. La ley de Dios, entonces, es la expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús no duda en asociar conseguir la vida eterna con el hecho de vivir conforme a la voluntad de Dios. Las dos cosas, entonces, para Jesús van de la mano la una con la otra. Él no tiene en poco la ley de Dios. Él no se salta la ley de Dios como si eso fuera cosa del pasado o no tuviera ninguna importancia. Los mandamientos que aquí Jesús está citando son vigentes para ayer, para hoy y para siempre. Son principios, son normas válidas para todos los tiempos. Aquí no tiene nada que ver con a veces las leyes ceremoniales que había en el Antiguo Testamento, o las leyes sobre comidas o festividades o cosas de esas que sí son secundarias y simbólicas, pero aquí estamos tocando el núcleo de lo que es la ley, la voluntad de Dios, entonces, por la cual Él quiere que todos los seres humanos vivan de esta manera. Y cuando este hombre le pregunta qué haré para heredar la vida eterna, entonces Jesús le remite sencillamente a esos mandamientos que él ya conocía. Pero ahí está entonces esta gran verdad, esta gran declaración que Jesús está haciendo, equiparando vida eterna con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y al escuchar estas palabras, aquel hombre va a dar una respuesta contundente. Va a dar una respuesta que no tiene ambigüedad, totalmente afirmativa. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. El domingo pasado estábamos hablando de que de unos años a esta parte se subraya mucho la necesidad de los valores, recuperar valores, promover valores, sembrar valores en los adultos, por supuesto, también en los niños, para que entonces podamos vivir en una sociedad que tiene valores, valores permanentes, valores que tienen, valga la redundancia, valor. Pues bien, si tuviéramos que buscar a una persona que pudiera servirnos de modelo y de ejemplo de valores, este hombre podría ser perfectamente el ideal. Porque este hombre encarna en sí mismo, entonces, todos esos valores que todas las personas deberíamos de tener. Una vida honrada, una vida ordenada, una vida honesta, una vida de respeto al prójimo, a las propiedades del prójimo, a la fama del prójimo, una vida en la que el matrimonio, la sexualidad, la familia, la posición de los padres son valores, y valores todos ellos magníficos, de tal manera que, como decimos, este hombre es la encarnación, el modelo, entonces, en el que muchos nos gustaría fijarnos y parecernos, el espejo al que muchos nos gustaría mirarnos entonces. Todo esto, todo, lo he guardado desde mi juventud. Es posible que tú y yo conozcamos también personas que se puedan parecer a este hombre actualmente. Personas que dentro de todo el caos y la confusión en la que estamos viviendo, y el desvarío y el desmadre en el que estamos viviendo en muchos sentidos, personas que se mantienen y conservan las ideas claras, y no solamente las ideas claras, sino su comportamiento y su conducta también. Y viven vidas que en todos los aspectos son vidas, son buenos ciudadanos, buenos padres o buenos hijos, responsables, trabajadores, estudiosos, y vas mirando las facetas de su carácter y de su entorno y demás, y dices también, mira, aquí esta persona es diferente, hay algo entonces que realmente hay unos valores en esa persona. Bien, podrían decir quizá esto que este personaje dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Era sincero este hombre cuando dio la respuesta a esa referencia que Jesús hace a la ley de Dios? Sí, él era sincero. Él sinceramente creía que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y que lo estaba haciendo bien. Otra cosa es que luego esa ley: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que tiene que ver con el comportamiento y que tiene que ver con la conducta. Otra cosa diferente es que esa ley tiene un sentido mucho más profundo, un alcance más profundo que solamente la conducta, y que llega a las motivaciones, que llega a los pensamientos, que llega a los deseos. Entonces es cuando quizás esto que él dijo, que en comportamiento era verdad, él era sincero, si se hubiera parado a pensar en las implicaciones de lo que, por ejemplo, significa no adulterarás, se hubiera dado cuenta de que ese mandamiento no solamente tiene que ver con un acto físico externo, sino que, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, eso tiene que ver ya con un deseo. Y en el momento que hay un deseo perverso en ese aspecto, aunque no se haya cometido el acto externo, el pecado ya está ahí presente. O es posible que no haya matado, o que no haya hurtado, pero el albergar rencor en su corazón contra alguien, contra el prójimo, de alguna manera ya es cometer asesinato en el corazón. Pero él no está contemplando toda esa ley con toda esa profundidad, sino simplemente la está contemplando desde el punto de vista de la conducta, de lo que los seres humanos podemos percibir y podemos ver, y por tanto puede decir sinceramente: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero hay una cosa que me llama la atención en este hombre. Si él ha vivido de esta manera, como él dice, guardando todas esas cosas, ¿cómo es posible que venga preguntándole a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, hay una inquietud aquí. Hay algo que él siente que le falta. El hecho de vivir una vida ordenada, de vivir una vida decente, de ser en muchos sentidos esa encarnación de los mejores valores, sin embargo, no le ha traído, no le ha procurado la obtención de aquello que él está buscando, de aquello que él está deseando. por un lado parece que ha cumplido todas las cosas, y sin embargo, por otro lado, este hombre está falto. Y está falto no de una cosa secundaria, sino que está falto de la cosa más elemental y más fundamental de todas. La más importante. El haber obtenido, entonces, la seguridad de la vida eterna. Todos aquellos, entonces, que se mueven de acuerdo a esos valores e intentan por medio de ellos llegar más allá y conseguir la aprobación de Dios, les va a pasar lo mismo que a este hombre le ocurre. Que van a notar, que van a sentir, entonces, que eso es insuficiente y que falta algo que no saben lo que es, pero algo que les pueda proporcionar aquello que el cumplimiento de la ley de Dios no les ha proporcionado. Y aquí es donde viene entonces la contestación que Jesús va a dar a este hombre. Aún te falta una cosa. ¿Qué es lo que le falta a este hombre? Porque humanamente hablando, como hemos dicho, parece que no le falta nada. Pero sin embargo, él sabe que le falta algo porque lo está buscando. No sabe qué es, pero lo está buscando. Y Jesús aquí le va a manifestar qué es aquella cosa que le falta. Y lo que le falta es un doble movimiento. Un movimiento, por un lado, de desprendimiento, de renuncia, y por otro lado, un movimiento de seguimiento. Desprendimiento y seguimiento. Lo que le falta es que tiene que desprenderse de algo que lo tiene atrapado, de algo que lo tiene dominado. ¿Qué es lo que lo tiene dominado a este hombre? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí tenemos como este hombre, que supuestamente estaba cumpliendo la ley de Dios, sin embargo, en lo profundo de su corazón, el primero de los mandamientos de la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero de esos mandamientos, de una manera privada, de una manera profunda e íntima, él lo estaba quebrantando. Porque había algo que se había convertido en un Dios en su vida. Y ese Dios era ni más ni menos que sus posesiones. Eso no se veía, eso no se percibía externamente. Los hombres solamente podían ver lo demás, su trato, su relación, su conducta con el prójimo. Pero aquí había algo que había ido echando raíces en lo profundo de su corazón y que se había convertido, había ocupado el centro, el trono de su corazón, y era precisamente eso, el encumbramiento de las riquezas, la importancia de las riquezas. De tal manera que cuando Jesús le pone aquí en la tesitura de poner en la balanza las riquezas y poner en el otro lado de la balanza a Jesús, para este hombre las riquezas pesan más que Jesús y tienen mucha más importancia que Él mismo, que Jesús mismo. ¿Cuál nos indica entonces que a veces esas personas que podemos considerar ejemplares y modélicas, hasta donde nosotros podemos ver y conocer, sin embargo, pueden estar albergando en lo profundo de su corazón tantas cosas que están quebrantando la ley de Dios? Y esto es precisamente lo que ocurrió con este hombre. Había un Dios instalado en su vida que no era el verdadero Dios y que le hacía la competencia al Dios verdadero. Es solamente cuando es confrontado con la palabra que Cristo le pone delante, cuando todo eso, que él ni siquiera tal vez se había dado cuenta hasta entonces, sale a flote y aflora, y se da cuenta perfectamente de que no puede, no está dispuesto a desprenderse de lo que tiene para seguir a Jesús. Esto nos enseña algo también muy importante. En nuestra propia opinión, podemos pensar de nosotros mismos que damos la talla, que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y también conforme a lo que los hombres estiman como los valores buenos. Pero es solamente cuando somos confrontados con Jesucristo y con su palabra que sondea nuestros corazones, que escudriña nuestras intenciones, que saca a luz todo aquello que estaba ahí sepultado y escondido, cuando entonces nos damos verdadera cuenta de cuántas cosas podemos estar albergando en nuestros corazones que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Aunque los demás piensen que somos un ejemplo de valores. Aún te falta una cosa, un doble movimiento. Despréndete de lo que tienes, renuncia a lo que tienes. Ese es el primer movimiento. Y el segundo movimiento es: ven y sígueme. Y aquí estamos viendo también algo muy importante. La vida eterna está directamente relacionada, la obtención de la vida eterna está directamente relacionada con la actitud de una persona hacia Jesús. Para recibir vida eterna, tenemos que estar dispuestos a desprendernos de lo que sea, de todo aquello que le haga, que le plante a él cara, y al mismo tiempo estar dispuestos a seguirle a él. Ven y sígueme. Así que cualquiera, no solamente él, sino cualquiera en cualquier lugar y en cualquier tiempo que quiera tener vida eterna, tiene que hacer lo que aquí Jesús está diciendo y tiene que abrir su vida a Jesucristo. Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y esto va a dar pie a Jesús para explicar a los demás cómo las riquezas pueden convertirse en un obstáculo formidable que nos impide seguir a Jesús. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y efectivamente, el problema con este hombre no es que él tuviera riquezas. El problema con este hombre es que las riquezas le tenían a él. La cuestión es, ¿quién posee a quién? No es que él posea riquezas. Es que son las riquezas las que le poseen a él. Las que le tienen dominado. En lo que consiste su perspectiva, su horizonte en la vida. El eje alrededor del cual se mueve. Y por lo tanto, entonces, está claro que son esas riquezas las que le están poseyendo. Son como ataduras que le impiden, que no le dejan, no tiene la libertad para hacer lo que le hubiera gustado hacer, lo que él vino a preguntar, ¿qué me falta para tener vida eterna? Qué tremendo es, qué fuerte es el materialismo, qué poderoso puede llegar a ser, hasta el punto de quedarnos atrapados totalmente bajo su dominio y su poder. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cuán difícilmente? Los que estaban escuchando esta palabra de Jesús se quedaron asombrados porque dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Efectivamente, si este hombre, modelo de valores, no puede, si este hombre, rico, y una de las señales de que uno tenía la bendición de Dios, entonces, y en la mentalidad de muchos ahora también lo mismo, es esto. Si las cosas te prosperan, si tienes abundancia material, entonces eso es señal de la aprobación de Dios en tu vida. Luego este hombre lo tenía todo, tenía todas las ventajas. Era una encarnación de buenos valores y supuestamente tenía la aprobación de Dios manifestada en su riqueza. Y sin embargo, Jesús dice que en este hombre hay un impedimento tan grande que no puede obtener lo que él estaba buscando. Y de ahí entonces es la pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Si él no puede y tiene todas las ventajas, entonces ¿quién podrá? La respuesta es inmediata. Él les dijo, es imposible para los hombres. Es imposible para los hombres. La salvación es una obra tan grande que está más allá de nuestra capacidad el conseguirla. En nuestro estado de fragilidad, de pecaminosidad, aún en los ejemplos mejores, está ya esa pecaminosidad presente. Eso quiere decir que la salvación está más allá de nuestro alcance. Por más que nos esforcemos, por más que queramos vivir a la altura que se nos demanda, es imposible para los hombres alcanzarla. Y esto es una cosa que cada uno de nosotros debemos de llegar a esa conclusión personalmente. No sé si todavía estás tratando por tus propios medios y por tus propias obras de obtener esa salvación o esa vida eterna. Convéncete date cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí. Es imposible. No hay, humanamente hablando, capacidad en nosotros. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y lo que nosotros no podemos hacer, y lo que nosotros no podemos suplir, es precisamente lo que Él hace y lo que Él suple. Porque es su gracia, es su poder, interviniendo y actuando en nosotros, lo que hace posible entonces que podamos recibir eso. Él ha preparado todas las cosas. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir en expiación por nuestros pecados, para cancelar las deudas que nosotros teníamos con Él. Y una vez que nosotros venimos en arrepentimiento y en fe a Jesucristo, Él envía su Espíritu Santo, su Espíritu de gracia y de poder, que nos comunica aquello que Jesús ganó en la cruz para ti y para mí: el perdón de pecados y la vida eterna. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Es lo que dijo el profeta Jonás cuando estaba en el vientre del pez e hizo aquella oración de súplica a Dios, sabiendo que estaba perdido, y como el Señor atendió aquella súplica. El final de esa oración termina con la siguiente expresión: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Lo que para Jonás era imposible, fue posible para Dios. Lo que para ti y para mí es imposible, es posible para el Señor. Él desata nuestra voluntad, Él moviliza nuestro corazón, Él mueve nuestras entrañas para que podamos movilizarnos hacia Él, para que podamos desprendernos de todas las cosas que nos impiden y que nos atan, y podamos, por tanto, ir detrás de Él. Gloria a Dios. La salvación, la vida eterna, es algo que está más allá de tu capacidad y de la mía, pero es algo que Dios mismo nos provee y nos da. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y aquí tenemos entonces la demostración de lo que Jesús acaba de decir. Uno, para quien ha sido imposible obtener la vida eterna. Pedro y sus compañeros, otros, que son el caso en el cual Dios ha hecho posible que eso haya sido. Porque Pedro también tenía sus posesiones, y Pedro también tenía su vida. Pero cuando escuchó aquella llamada de Jesús, aquel llamamiento de Jesús, él, después de confesar su pecaminosidad, lo dejó todo y fue en pos de Él. Es lo mismo que hizo también Leví, aquel publicano, Mateo. Dejó la mesa de sus tributos, de sus impuestos, ante la llamada de Jesús, y fue también en pos de Él. Así que hay gente que no pueden obtener vida eterna porque están atados en sus cosas, y hay gente que, habiendo estado atados también en esas mismas cosas, han sido por la gracia de Dios, desatados de ellas, y ellos han dado el paso de entregarse a Jesús. Y aquí es donde viene la palabra de seguridad y de promesa que el Señor le da a él. De cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La palabra de seguridad, de certeza, de que no es en vano, de que no es una ilusión, de que no vamos a quedar decepcionados por haber dado ese paso de ir en pos de Jesús, sino que aquí Él nos está prometiendo entonces la obtención de aquello que hemos ido buscando en Él. Dos clases de personas tenemos en este pasaje. Una se fue triste, es decir, con las manos vacías, con el corazón vacío, tal vez lleno, sí, lleno de sí mismo, lleno de sus propias cosas y sus propios planes, pero vacío de lo más importante. Eso es una clase de persona. Y luego están la otra clase de persona, personificada por Pedro, vacío de sus propios planes y de su propia vida que él se hubiera forjado, pero lleno de aquello que Jesús le ha dado, del sentido, del propósito, de la plenitud, de la esperanza y de la certeza de tener lo más grande y lo más importante. ¿Qué harás tú? ¿Quién vas a ser de estos dos personajes? ¿Vas a salir de aquí cabizbajo y triste? ¿O vas a salir de aquí con el gozo y la certeza de haber recibido la palabra de promesa del Señor? Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias por todas esas preguntas tan importantes que cada uno de nosotros podemos hacernos y que en ti tienen respuesta, Señor. Y tú en esta mañana nos llamas a cada uno de nosotros para que dejemos todas nuestras cosas a un lado y te sigamos a ti, Señor, que eres el más importante, el más grande, lo único que verdaderamente merece la pena. Gloria a tu nombre. Gracias por el día, Señor, que viniste a mi vida y me llamaste. Gracias por el día, Señor, que me liberaste para poder seguirte. Yo te pido, Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que está todavía en esa posición, buena persona, buena conducta y buen ejemplo en tantos sentidos, pero le falta una cosa, y esa cosa eres tú, Señor, para que no se tarde, para que pueda abrir su vida y su corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén.